Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. imer.gov.mx.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentan. Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñalo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
Muy buenas noches tengan ustedes, amigos. En esta serie de mujeres ilustres que he comenzado hace ya algunas semanas, me voy a ocupar ahora de una de las figuras cimeras de la literatura latinoamericana, no solo mexicana, una de las más grandes poetisas. Debo aclarar que ahora está muy de moda decir la poeta. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Y cuando yo digo poetisa, que para algunas personas tiene cierto tinte desdeñoso, no lo tiene para mí. Una poetisa es una mujer que escribe poesía. Esta poesía, que se debe a Sor Juana, es de primer nivel. Es una poesía culta, refinada, hermosísima, pero al mismo tiempo no se aparta de la humanidad que la caracteriza. Sor Juana Inés es un fenómeno absoluto en sus días. Nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla, que está muy cerca de Amecameca, es decir, en medio de los dos grandes volcanes que tienen su sombra no muy tutelar sobre nosotros. Y murió de la peste, desgraciadamente, el 17 de abril de 1695 en el monasterio de las Jerónimas, que se ha convertido ahora en el claustro de Sor Juana, que es una universidad muy competente. Lo que sorprende en Sor Juana es no solo su actividad como poetisa enorme, sino también la vastedad, el enciclopedismo de sus conocimientos. Una famosa anécdota de cuando era apenas adolescente es que la juzgaron varios eruditos de la época y le echaron lo que en México llamamos toritos de muy diversos temas. Y quien hace el relato de este momento crucial en la vida de Sor Juana dice que parecía un gran galeón que se deshacía fácilmente de unos pobres barquichuelos. Una de las muchas cosas que asombran en Sor Juana Inés de la Cruz, como fue su nombre ya entre las monjas jerónimas, es su precocidad. Pero precocidad que, como en el caso de Mozart, y no vacilo en lo absoluto en comparar a dos genios a juicio mío, esa precocidad se mantuvo toda su vida, es decir, ese talento, esa vigilancia, esa curiosidad a todo lo sabible, toda su vida le duró. Fue una vida relativamente breve, 44 o 45 años, y a lo largo de toda ella, a pesar de prohibiciones, de esas absurdas prohibiciones que a veces, por el rigor de la religión cristiana, católica mejor dicho, imponen los superiores jerárquicos a las monjas, pues esas prohibiciones no hicieron mella en ella. Pero vamos por partes. Su nombre en el siglo, como se decía antes, era Juana de Asbaje y Ramírez. En alguna vieja biografía de Sor Juana, le ponían Juana de Asbaje y Ramírez de Cantillana. En realidad se trataba del apellido Santillana, pero escrito con cedilla, porque la ortografía no se fijó en el español hasta relativamente tarde. Es más, ustedes pueden ver autógrafos de Cervantes, en donde se pone con B labial, su apellido. Pero, en fin, era Asbaje Ramírez y no pertenecía a la nobleza ni a una familia que tuviera una distinción especial. Fue a la corte, es decir, vino a la corte de la Nueva España y tuvo la fortuna, que consiguió a pulso verdaderamente, de ser protegida sobre todo de la marquesa de Mancera, esposa del virrey. Y este mecenazgo de parte de una mujer tan poderosa como ella acicateó el genio de Sor Juana y la hizo producir muchas cosas. Su poesía tiene desde las desengaños, los sinsabores amorosos de la adolescencia, de quién se enamoró, qué sucedió, hasta donde yo sé, no se ha podido averiguar hasta la fecha. Pero hay muchos sonetos, voy a leer algunos de ellos porque son de una factura impecable y de una hermosa poesía. Hablan de un amor no correspondido y, como sucedía tanto como en las comedias de enredo, como en el teatro clásico español, al fin y al cabo es coetánea de ellos, Sor Juana habla de que ella se enamora, pero a su vez el amado se enamora de otra mujer. El eterno triángulo amoroso, pero no resuelto a favor de Sor Juana. Lo que distingue la poesía de Sor Juana es precisamente la sutileza. Entre los muchos conocimientos que tuvo Juana de Asbaje fue la teología. Y más adelante, porque esto va a llevar 2 o 3 programas, espero que sean bienvenidos, voy a dar lectura a algunos fragmentos verdaderamente exquisitos y maravillosos, en donde ella debate acerca de cuál fue la mayor fineza de Cristo al redimir a los hombres. Tema de una enorme sutileza llevado a cabo con un luminoso genio de parte de esta mujer. A pesar de que profesó como monja jerónima tempranamente, y lo más probable es que haya sido por falta de pecunio, Sor Juana no dejó de frecuentar y ser frecuentada por gente de la corte. Y muchas veces la poesía de ella fue poesía de encargo. Hay algunas loas, por ejemplo, y piezas menores que obedecen a esta característica, a esta circunstancia. Pero es admirable que no decae la altura de su estilo en ningún momento. El poema más grande que escribió, tanto de longitud como de hondura, de trascendencia, se llama Primero Sueño, que es un poema cósmico maravilloso acerca de la futilidad del hombre, de su casi inexistencia en el concierto cósmico, y también daremos lectura muy puntual a este poema más adelante. En ese caso voy a dar lectura a fragmentos escogidos de la interpretación, a mi juicio, no solo muy bien escrita, como era de esperarse de un individuo de tal habilidad, sino también muy profunda, de Octavio Paz, cuya obra famosa, Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, hizo época en los estudios sorjuaninos. Pero desde luego, Paz estuvo precedido por muchos otros escritores de diverso origen y de diverso punto de vista, como es natural. En México se han ocupado de ella muchísimas personas, pero probablemente los dos más distinguidos antes de Paz sean don Ezequiel Chávez, ilustre educador, académico, hombre de gran cultura, de gran sensibilidad, que escribió justamente una biografía y un comentario acerca de la monja. Su obra se llama Sor Juana Inés de la Cruz, su vida y su obra, de Ezequiel A. Chávez. También hay una obra de Amado Nervo sobre Sor Juana. Y uno de los estudios más importantes, antes del de Paz, que también es de gran importancia, como es de suponerse, es el de Dorothy Shuns, que, por cierto, en las conversaciones de Octavio Paz, que se transmitieron por la televisión, estuvo presente y dialogó con nuestro gran poeta. El hecho de que todas estas personalidades se hayan ocupado de Sor Juana queda quizá dentro de un mundo explicable por tratarse de América, pero sorprende que un alemán, Ludwig Fandl, se haya ocupado de ella por la fama enorme que tenía y por la enorme calidad de sus escritos, y escribió una obra que se llama Die Zehnte Muse von Mexico, es decir, la décima musa de México. Y desde luego se le empezó a llamar así, la décima musa. Comprenderán que un elogio tan desmedido tiene que tener una base objetiva, no desdeñable. Y en el caso de Sor Juana lo vamos a encontrar. A las personas que tengan interés en profundizar en el tema de esta mujer excepcional, les recomiendo a ojos cerrados la hermosa, erudita y cuidada edición que hizo el Fondo de Cultura Económica de las obras de Sor Juana, al cuidado de Méndez Plancarte y terminado por Salceda, por Alberto Salceda. Son 4 volúmenes, no caros, y en todo caso los verdaderos amantes de la poesía y de la tradición mexicana pueden desembolsar una cantidad, repito, no muy alta, con mucho fruto. Uno de los sonetos de amor, amor frustrado, más bellos de Sor Juana, digno de estar al lado de Herrera el Divino y de Quevedo y de los grandes sonetistas de la lengua española, es el siguiente, en donde de una manera pues propiamente conceptista, es decir, para no usar términos ya en desuso, elaborada o incluso, como dirían ahora, sofisticada, pero muy efectiva, muy directa, Sor Juana le dice lo que siente a su amado. Y dice, esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses, deseaba. Y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Es de una rara perfección formal, y hay algunas metáforas que quizá no sean muy claras en este momento, pero cuando dice líquido humor, se refiere, humor también quiere decir sustancia, entonces se refiere a un espejo en donde ella emocionalmente se convierte en una especie de espejo anímico para que vea lo que está sintiendo por dentro el bien amado. Aquí simplemente le está diciendo que lo ama y que este, el bien amado, el amado, está padeciendo quizá unos celos injustificados. Pero hay un momento en que viene la gran decepción de la mujer y escribe lo siguiente. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Este ejemplarísimo soneto, quiero hacer un breve análisis en obsequio de ustedes, espero no equivocarme. El bien que ella ama es el amado. En esto sigue una vieja tradición occidental que podemos encontrar desde luego expresa en San Juan de la Cruz, por solo citar un caso ilustre. El bien, en el caso de San Juan, pues desde luego es Dios, pero en este caso es un hombre, del que Sor Juana está prendada, está enamorada. Y dice, imagen del hechizo que más quiero. Se da cuenta, al fin y al cabo, mujer de grandes y profundos conocimientos, de que se trata de un hechizo. Tanto el amor que ella siente por este ser, que quizá no valga tanto la pena, cuanto porque el hechizo consiste en todo ser humano su propia fugacidad, en su propia fugacidad. Pero por esa bella ilusión va a morir alegre, se va a entregar. Esto me recuerda en otro terreno a Santa Teresa de Jesús, la enorme santa doctora de la Iglesia, que en un poema a Cristo dice, vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Aquí ella muere alegre por esa ilusión, por esa fantasía erótica que tiene, sin que esto signifique, o quizá sí, una pasión de índole sexual. Pero también puede morir, y en el curso antes de su muerte, vive de una manera penosa, afligida, contrita. Y luego viene una metáfora típica del conceptismo, que dice, si al imán de tus gracias, mi pecho sirve de obediente acero. El imán atrae el acero. Por consiguiente, el atractivo que emana de su bien amado es como el poderoso imán al que no se puede resistir el acero que está cercano a él. Es una imagen de rara efectividad, al mismo tiempo que es una metáfora ligeramente complicada, quizás. Y entonces viene la querella típica. Quiero hacer un paréntesis. El pleito de dos amantes, correspondido o no, tiene una venerabilísima tradición en la poesía y las lenguas neolatinas. Probablemente la obra más antigua de la poesía italiana es la Tenzone de Ciulo d'Alcamo. Tenzone, en el sentido poético, técnico de la palabra, es precisamente un coloquio pugnaz, un diálogo controvertido entre la amada y el amado. Y a lo largo de los siglos se ha venido repitiendo, todos nosotros supongo que hemos tenido en carne propia la experiencia de una desavenencia con la mujer que uno quiere, un pleito, que muchas veces culminan hasta en el asesinato. En Sor Juana simplemente le reprocha, ¿para qué la enamora si luego la va a dejar? Si primero estuvo lisonjero, luego se convirtió en fugitivo. Son contrastes hermosísimos y de una retórica impecable. Y dice, mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía. Y aquí viene ya esa especie de venganza metafísica o de compensación erótica suprema de Sor Juana. Él no puede ufanarse de que triunfa la tiranía que le impone a la mujer amada o no amada, porque a pesar de que la abandone, que la deje desolada y despechada, poco le importa a esta mujer, que tiene la grandeza emocional suficiente para decir que dentro de sí misma le labra prisión su fantasía. Es decir, tú puedes hacerme todo, pero dentro de mí la imagen que yo me formé de tus desdenes, de tu comportamiento, de tus halagos y luego tu huida, siguen ahí perennemente y yo los recuerdo. Entonces estás, en cierta medida, pese a tu huida, prisionero de mí. Pero la veracidad, la hondura del sentimiento amoroso de Sor Juana no se conforma con esto. Llega un momento de desesperación y de odio. Del odio al amor solo hay un paso, dice el refrán sabio como todos. Entonces escribe otro soneto espléndido, en donde con los nombres que entonces usaban, que vienen en muy buena medida de la poesía pastoril, tan común en el siglo de oro, en el siglo XVI, en el primero de los dos siglos de oro español, la poesía pastoril tiene una gran importancia. Y lo tiene porque dentro del contexto cristiano, el pastor, pastor de almas, es Jesús, es Cristo. Entonces siempre hay un regusto, una imagen velada de este sentido, un pastor que tiene el rebaño, lo mismo es el rebaño de una iglesia, se le llama la grey católica, es decir, el rebaño de los católicos. Y se usaba en la poesía pastoril el poner nombres tomados generalmente de la antigüedad latina para los amados o las amadas. Entonces nunca se los mencionaba por nombre, por el nombre verdadero, el nombre oficial del registro, sino por este nombre que evoca, en buena medida, como dije, a la poesía pastoril. Y este soneto de verdadero despecho, de odio amoroso, dice, Silvio, yo te aborrezco, y aún condeno el que estés de esta suerte en mi sentido, que infama al hierro el escorpión herido, y a quien lo huella mancha inmundo el cieno. Eres como el mortífero veneno que daña a quien lo vierte inadvertido, y en fin eres tan malo y fementido, que aún para aborrecido no eres bueno. Tu aspecto vil a mi memoria ofrezco, aunque mi susto me lo contradice, por darme yo la pena que merezco, pues cuando considero lo que hice, no solo a ti, corrida, te aborrezco, pero a mí, por el tiempo que te quise. Es de una rotundidad esta ruptura, verdaderamente pasmosa. Pero sin embargo, repito, yo soy muy dado a recordar nuestros proverbios y nuestros dichos, porque todos encierran grandes verdades humanas, y se habla mucho el rescoldo amoroso y los polvos de aquellos lodos. En los momentos de ira en contra del ser amado, uno es capaz, y se ha dado muchísimas veces el caso, de asesinarlo, de matarlo, pero luego viene la reconvención que uno se hace a sí mismo, y se capitula. Y en otro soneto dice, «Dices que yo te olvido, Celio». Repito, Celio, Silvio. Y otros nombres más son nombres típicos de quien no quiere revelar la identidad por pudor, por prestigio social o por lo que ustedes gusten. No se revela la identidad real del individuo a quien se apostrofa y se ama al mismo tiempo. Dices que yo te olvido, Celio, y mientes en decir que me acuerdo de olvidarte, pues no hay en mi memoria alguna parte en que aún como olvidado te presentes. Mis pensamientos son tan diferentes y en todo tan ajenos de tratarte que ni saben si pueden olvidarte, ni si te olvidan, saben si lo sienten. Si tú fueras capaz de ser querido, fueras capaz de olvido, y ya era gloria al menos la potencia de haber sido, mas tan lejos estás de esa victoria que aqueste no acordarme no es olvido, sino una negación de la memoria. Aquí vemos en pleno esa especie de juego dialéctico típico del conceptismo, es decir, del alambicamiento de la expresión y de los sentimientos. Se habla mucho de culteranismo como enfrente del conceptismo. Aquí encontramos que en el culteranismo lo que es muy complicado y muy alusivo a una serie de cosas eruditas es el culteranismo. Lo encontramos muchas veces en Góngora, en Ruiz de Góngora y Argote. En Sor Juana vamos a encontrar esta complejidad de sentimientos analizados menudamente, porque es tal el olvido en que quiere sumergir al ser que ha amado tanto, que le dice que ni siquiera se acuerda de olvidarse. A tal grado lo ha pulverizado, lo ha minimizado, lo ha hecho desexistir, y sin embargo se nota que sigue respirando por la herida. No hay en mi memoria alguna parte en que, aun como olvidado, te presentes. Es decir, no te presentas ni como olvidado, pero te estoy escribiendo a ti. Es la contradicción terrible en que se mueve el amoroso, el enamorado. Y dice que sus pensamientos son tan distintos, están tan lejanos de lo que él significa, que no saben siquiera si lo pueden olvidar. Y si lo olvidan, ni siquiera saben si los afecta, si les duele, si lo siente. Es un poema de desasimiento completo, pero falaz. Porque el hecho mismo de escribirlo es como para decirte, te escribo esta carta para decirte que ya no te quiero, te la escribo para decirte que ya no me acuerdo de ti. El verdadero amor sigue acordándose, aunque desdeñe, aunque desprecie, aunque esté justificado para hacerlo en algunos casos, pero el verdadero olvido ya borró para siempre de la memoria el recuerdo de aquella persona. Entonces no viene jamás a la cabeza ni el nombre ni las circunstancias en que se amó a esa persona. Y aquí, deliberadamente, hay ese juego sentimental, ese juego emocional en Sor Juana. Ya no eres ni siquiera el polvo de un olvido, y sin embargo te estoy escribiendo para decírtelo. Y le dice, si fueras capaz de ser querido, serías capaz de olvido. Esto también es terrible. Es un individuo de una índole tan baja, de una tan despreciable ralea, según lo pone, que ni siquiera merece ser olvidado. Pero al mismo tiempo está confesando que sí lo quiso, y que lo quiso mucho, puesto que está despechada, está ardida, y le está diciendo eso. Era gloria para ti, le dice, la potencia de haber sido. Porque ella sigue en esto el sistema aristotélico y neoplatónico, en donde la potencia es lo que está íncito, lo que está implícito en algo. Se dice, para hacer el ejemplo claro, que en un pedazo de mármol está en potencia la piedad de Miguel Ángel, pero no se ha hecho. Es decir, lo que está ahí, larvado, por así decirlo, y que no ha llegado a más que a eso, no se ha transformado en acto, en realidad tangible, objetiva, está en potencia. Pero es tan rotundo lo que Sor Juana le dice, que el no acordarse no es olvido, sino una negación de la memoria. Aquí remata con un triunfo pírrico, es decir, dice, la memoria es flaca, la memoria me traiciona. He escrito este poema terrible, este poema de reproche, de olvido, de despecho, recordándote. Pero al mismo tiempo, al final de un solo plumazo, quiere decir que ni eso, porque es negación de la memoria. Es decir, como que da por concluido ahí ese avatar amoroso tan doloroso que padeció. La memoria de Sor Juana ha pervivido a lo largo de los tiempos en México y fuera de este país. Pero lo que es lamentable, aunque no, pues a fin de cuentas eso puede suceder en cualquier lugar del mundo, pero México es mi patria y aquí lo lamento yo, es cómo por la negligencia, por la incuria, por la ignorancia, por el ahí se va que padecemos todos los mexicanos. El claustro en donde esta ilustrísima mujer vivió, sufrió y compuso sus obras inmortales, después pasó a múltiples empleos, al grado de que la celda en que ella vivió y sufrió se convirtió en el famoso cabaret Leda, al que yo asistí algunas veces, ¿por qué no?, en mi juventud. Es decir, no solo se olvidó el lugar en que ella pasó la mayor parte de su vida, sino que se degradó a ese punto. Para fortuna nuestra, ahora se erige allí, repito, la Universidad del Claustro de Sor Juana, cuyos destinos están confiados a las manos muy inteligentes y muy hábiles de Beatriz López Portillo. Y esto le ha devuelto la dignidad a ese lugar, que sigue cultivando desde luego, no solo en el nombre, sino en cátedras y en actividades, la memoria de esta mujer absolutamente excepcional. En la próxima ocasión, si tengo la fortuna de oír que ustedes me escuchen, voy a seguir hablando de esta mujer porque todavía hay muchísimas cosas más que decir, porque como todos los genios, tiene múltiples facetas y ella no tiene menos que los demás. Muchísimas gracias por su atención, espero la próxima ocasión contar con ella y hasta entonces muy buenas noches y que tengan lo mejor del mundo. Muchas gracias.
Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron Al Hilo del Tiempo, un programa de Ernesto de la Peña. Escúchelo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus.